El sábado en el segundo torneo. ¿Cómo se llama?
Generali Seguros. Benidorm Club de Golf, patrocinado por Roa Jopa.
Ahí lo tenemos. Ahí muchísimas gracias, caballeros. Un placer.
Vosotros igualmente. Vosotros, muchas gracias.
Buenos días, muchas gracias.
Y nosotros nos
gracias.
Vamos hasta mañana a las 12:30 si ustedes quieren. Claro, sean felices.
Cuando quieren darse cuenta.
Rusa de Ucrania, corresponsal Carmen Viñas.
El presidente Sánchez ya está aquí en el Palacio de Meseberg, acude invitado por el canciller para compartir la experiencia de una preparatoria de la Estrategia Nacional de Seguridad que tienen que redactar como parte de los acuerdos de coalición. España tiene una gran experiencia en este ámbito. La última estrategia de seguridad se elaboró en 2021 a raíz de la pandemia. Desde Moncloa se valora y se entiende esta visita como una muestra de gran confianza entre ambos gobiernos. Además de la reunión con los ministros del gabinete de Scholz, Sánchez tendrá oportunidad de reunirse a solas con el canciller para hablar sobre temas del ámbito europeo, como la reforma del mercado energético y de la excepción ibérica, que permite fijar los precios de la electricidad. Gracias a ella, según datos del gobierno, los españoles se han ahorrado 1.383 millones de euros en el recibo de la luz de 2 meses.
Pedro Sánchez comparecerá en los próximos días en el Senado para participar en un debate sobre medidas de ahorro energético, según ha anunciado la ministra portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Rodríguez también se ha referido a lo que dijo ayer aquí en la SER la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al respecto de que el techo de gasto acordado para los presupuestos no recoge un aumento del gasto en defensa. La portavoz del Ejecutivo asegura que España cumplirá ese compromiso con la OTAN.
España es un país fiable, tenemos unos compromisos asumidos en el seno de la Unión Europea y de la Alianza Atlántica y, por supuesto, los vamos a respetar y los vamos a cumplir.
Consejo de Ministros, cuya rueda de prensa ha terminado hace unos minutos y le que ha salido la nueva ley del aborto con la que las jóvenes de 16 y 17 años podrán interrumpir su embarazo si así lo desean, sin el permiso de sus padres. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha detallado los aspectos de ese proyecto de ley que garantizará también la educación sexual en todas las etapas educativas. Adela Molina.
Sí, la educación sexual, que ahora no existe dentro de los contenidos educativos en España, será obligatoria desde infantil a la universidad. La ministra Irene Montero ha explicado que se trata de garantizar un derecho de los menores y de acabar con realidades como esta.
Casi el 70% de los estudiantes y las estudiantes de secundaria dicen que la educación sexual que han recibido no ha sido útil para su vida sexual y que son Internet y los amigos y amigas las fuentes principales de información para el acceso a diferentes conocimientos sobre su vida sexual. El aprendizaje de la sexualidad se da con apoyos adecuados o sin ellos.
Además, la nueva ley del aborto, que ahora iniciará su tramitación parlamentaria, blinda que las interrupciones voluntarias del embarazo se realicen en hospitales públicos. Ahora el 85% se hacen en clínicas privadas. Acaba además con la restricción que introdujo el PP para que las menores de 16 y 17 años puedan abortar sin el permiso de sus padres. Y entre sus novedades está también la regulación por bajas por reglas dolorosas o incapacitantes.
En Euskadi, la Ertzaintza está investigando una agresión sexual a una mujer durante el último fin de semana de las fiestas de Bilbao. La víctima tuvo que ser intervenida en el hospital y hay un posible sospechoso identificado. Radio Bilbao, Aitor García.
La chica conoció al hombre en el recinto festivo y se fue con él a una pensión. A partir de aquí, lo que consta en la denuncia es una fuerte agresión sexual que termina con su operación por desgarros en el hospital. Ella manifestó a la Ertzaintza tener lagunas de memoria, por lo que se investiga si se trataría de un caso de sumisión química. No hay detenidos por el momento, pero sí que consta una identificación. Desde la asociación Gafas Moradas, Ana Bernal denuncia.
Condenamos esta agresión, pero creemos que desde las instituciones hay que actuar cuanto antes.
De momento no hay convocada ninguna movilización de protesta.
En Bagdad se ha levantado el toque de queda y los seguidores del clérigo chií Muqtada al-Sadr han empezado a retirarse de las inmediaciones del Parlamento, donde se han producido disturbios en las últimas horas que dejan al menos 35 muertos y más de 250 heridos. Los enfrentamientos empezaron después de que al-Sadr anunciara su retirada definitiva de la política y el propio clérigo ha comparecido para llamar a la calma y para lamentar lo ocurrido.
La actual situación no debería haber producido. Todavía creo que este movimiento es disciplinado y obediente, así que les llamo a que abandonen su protesta frente al Parlamento en los próximos 60 minutos.
Y una cosa más, la sequía continúa empeorando en España. Los embalses no llegan al 36% de capacidad. Las cuencas que se encuentran en peor estado son las del Guadiana y el Guadalquivir, ligeramente por encima del 20%. Javier Gregori.
La falta de lluvias ha reducido solo durante la última semana las reservas de los embalses en 528 hectómetros cúbicos. Y esto es el agua que cabe en medio millar de estadios de fútbol como el Bernabéu. De media, el nivel ha bajado ya al 35% de su capacidad total en toda España. Pero la situación es aún más grave en los pantanos de Andalucía, que apenas llegan al 26%, seguidos de los embalses de Murcia, Extremadura y Castilla-La Mancha, que solo superan el 30%.
Pues vamos ya con la información deportiva. José Antonio Duro, buenas tardes.